UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al programa Abriendo Caminos, que realizamos en el taller de Radio de Sabiex con la coordinación de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos a los micrófonos Pedro Ruiz.
Hola, buen día.
Leonardo Cañadas.
Buenos días.
Y el que les habla, Pablo Fernández. Muy buenos días. Por otra parte, decir que este programa no saldría a las ondas sin el concurso del buen saber y hacer de nuestro compañero Borja Cabrera. Como ya sabéis, en un lunes de cada mes, de 11:30 a 12:30, vamos a estar aquí con vosotros en Radio UMH, que podréis sintonizar desde cualquier lugar del mundo en radio.umh.es. También como podcast en el blog de radio.umh.es. Espero que las secciones que hemos preparado para hoy os gusten. ¡Empezamos! Ahora Leonardo y Pedro nos harán un repaso de las noticias provinciales más importantes de la semana. Adelante, Leonardo.
En las noticias de Elche de la semana pasada, según lo he escuchado en el informativo de Radio Elche, he seleccionado las siguientes. En el apartado de urbanismo y mantenimiento, cabe señalar que se han empezado las obras de remodelación del parquet de Antonio Machado, que está junto a la Plaza Crevillente, y que a fecha de hoy presentaba deterioros en el pavimento, los parterres y el mobiliario urbano. Será una renovación integral presupuestada en 100.000 euros y con un plazo de ejecución de 2 meses. En cuanto a eventos, el 18 de enero se celebró en el Centro de Congresos una jornada bajo el título Experiencias en conservación de humedales y especies en peligro, organizada por el proyecto Life Cerceta Pardilla y la Asociación de Naturalistas del Sureste, en colaboración con la Concejalía Medio Ambiente y el Parque del Fondo. En esta jornada se abordaron diferentes ejemplos de acciones para la protección medioambiental y gestión colaborativa entre entidades públicas y privadas. Pero la noticia más importante de la semana, por la proyección exterior de la ciudad que supone, es la presencia de Elche por primera vez con un stand propio en la 43ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Y el stand independiente se debe a que desde hace poco tiempo Elche tiene marca turística propia. Fitur ha abierto sus puertas de miércoles a viernes para profesionales y sábado y domingo para el público en general. Por último, destacar que se ha celebrado como todos los años, pero como antes de la pandemia, con el mismo éxito de convocatoria de público, la Romería de San Antón.
Muy bien, Pedro.
Pues en Oriola, comarca de la Vega Baixa, el Gobierno aprueba el plan de inundaciones del Segura por euros 343 millones, de los 840 millones de inversión para el periodo 2022-2027 en toda la cuenca. Un 43% repercute en la comarca, donde se incluyen 11 actuaciones, entre ellas las ramblas de Tabala y Abanilla y el pantano de Santomera para minimizar los riesgos. También el Pleno del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto del Real Decreto por el que se aprueba la previsión de los planes hidrológicos en las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo, tema absolutamente polémico para nuestra zona. En Sant Joan d'Alacant, comarca de l'Alicantí, la primera afició del recent estrenat bipartit Ciutadans PP a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant a compte de les crítiques del PP local de la gestió de l'equip PSOE Ciutadans, fulminat fa més d'una setmana per el mateix alcalde. El primer regidor, Santiago Román, ha trigat 24 hores a respondre al president del PP local, Manuel Aracil, ara primer tinent d'alcalde, que s'ha colat, i que la licitació del servei de parcs i jardins es va aprovar en el ple d'octubre del passat i amb el vot favorable del PP. El Tribunal Suprem de Justícia rebutja que a la Villa Antònia, finca del segle XIX, amb vestigis del seu passat senyorial i amb una estructura típica de l'Horto de Sant Joan, es puguen celebrar banquets. El tribunal falla que ha de primar l'interès públic al lucratiu i dona la raó al consistori de Sant Joan, que va donar llicència per al Centre Cultural Gastronòmic, per la qual cosa s'exigeix recuperar el seu caràcter sociocultural, però que actualment està sent explotada com a negoci de restauració. En Altea, la Marina Baixa, es reobertura la línia del tram que uneix Dénia amb Alacant, tan important per a les comarques de les Marines. Lamentablement, encara trigarà a recórrer els 100 quilòmetres de distància entre les dues ciutats 3 hores, amb la cruixant que caldrà fer transbords a Benidorm i Teulada, per la qual cosa, com indica el diari Informació, aquest viatge resulta pràcticament inviable. 12 equips ciclistes professionals trien les nostres comarques per als seus estades d'hivern. Així ens han confirmat els directors de dos hotels d'Altea i de l'Albir, que s'han especialitzat en aquesta modalitat de clientela, fent inversions milionàries a les seues instal·lacions, a la qual cosa s'obrin només al ciclisme professional, sinó també al mercat del ciclista amateur, que cada any multiplica els seus adeptes a aquest esport en una franja àmplia d'edat. Aquest mateix any, l'hotel d'Altea té contratades també les estades dels principals equips mundials de dones ciclistes.
Tras l'actualitat informativa, passamos a l'entrevista. A continuación, Leonardo va a entrevistar a José Vicente Candela, presidente del Cine Club Luis Buñuel y que además participa en la programación de los cines Odeón de Elche. Adelante.
Estoy con mi amigo José Vicente Candela Valero, que es presidente del Cine Club Luis Buñuel desde 2001, programador de películas de los cines Odeón y jurado en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Es la noticia porque el día 16, el lunes 16, en el diario Información, salió una entrevista a José Francisco Cámara, que es el vicepresidente, porque se cumplen los 50 años del Cine Club Luis Buñuel. Aunque no lo sé, habría que afinar. Dime, José Vicente.
Bueno, buenos días ante todo. Sí, bueno, la verdad es que la información se avanzó un poco a la efeméride porque, nosotros entendemos que los 50 años tenemos que celebrarlo cuando se hizo oficial el cineclub, cuando se legalizó, digamos, y se autorizaron los estatutos y nos dimos de alta en el registro de asociaciones. Y eso fue en 1974, o sea que sería el año que viene realmente cuando haríamos los 50 años. Pero sí que es verdad que las primeras sesiones, así como iniciales, un poco, digamos, todavía no legales o no formales como Cine Club, sí que fueron a partir de abril del 1973. Por eso que, bueno, sí. La verdad es que estamos a caballo entre los dos años, pero realmente nosotros los actos y las efemérides las tenemos preparadas para el año que viene, para 2024.
Sí, el fenómeno del Cine Club pues tuvo sus años dorados y ahora es un modelo de resiliencia este cineclub Luis Buñuel de Elche, pero estamos hablando de eso y los que estamos dentro sí que sabemos lo que es, pero hoy en día a lo mejor nuestros oyentes no saben en qué consiste. José Vicente, ¿qué es un cineclub?
Buena pregunta, porque si hablamos del cineclub y no sabemos lo que es un cineclub, vamos mal. Siempre, como buenos profesores, tenemos que definir la cosa, ¿no?
Sí.
Antes de hablar de ella. Bueno, pues el cineclub, como ya su nombre indica, bueno, hay que decir que es una palabra un poco antigua, ¿no? Porque la palabra cineclub surge en España en los años 70, cuando hay una efusión de, bueno, pues de beber cine, para aquello de la transición democrática, uh-huh. Una serie de películas que se estrenan, son asociaciones de gente que le gusta el cine, que se reúnen periódicamente, pues semanalmente, generalmente, para ver juntos películas, comentarlas y tal. El origen de los cineclubs en los años 70 siempre era ver la película y luego comentarla, ¿no?, en la sala. Uh-huh. Y se hacían los famosos cineforums, que, bueno, se hacían entre otras cosas porque en aquella época pues no se podía hablar libremente de ciertos temas. Entonces era, digamos, un foro, un lugar, una excusa, digamos, para poder hablar de ciertos temas un poco espinosos, problemáticos, y había un poco de permisividad, ¿no?, en los cineclubs. A lo largo de las películas también, que venían de otros países, que eran mucho más permisivos que el nuestro. Entonces, por resumir un poco la pregunta que me haces, pues el cineclub, en el cineclub Luis Buñuel somos una asociación cultural como cualquier otra, pero nos dedicamos, o sea, tenemos en común que nos gusta el cine y nos dedicamos a proyectar películas todas las semanas y a verlas juntos, comentarlas. No, ya cineforum no solemos hacer muchos, pero sí a nivel particular, pues nos vamos luego a una cafetería o restaurante y comentamos, ¿no? Y entonces es una manera, pues, de seguir, a los que nos gusta el cine, pues de seguir viendo cine, ver películas de estreno en la ciudad, que de otras maneras, por lo menos en pantalla grande, no se pueden ver. Sí que es verdad que hoy en día, pues tenemos las famosas plataformas de internet que nos dan una oferta maravillosa de películas, pero nosotros, la mayoría de los que vamos al cineclub, pensamos que el cineclub es también un acto social, ¿no?
Claro.
Entonces, el ver una película con más gente en una pantalla grande, en una sala, yo lo comparo siempre con el tema de tomar un café, ¿no?
Sí.
Cuando hoy en día tenemos cafeteras súper perfectas que, bueno, pues
claro,
te puedes tomar un café muy bueno en tu casa, pero ¿por qué va la gente a tomar un café a una cafetería? Pues porque es un acto social, por reunirnos con gente, vernos con gente.
Somos seres sociales.
Efectivamente. Entonces, el cineclub también es un grupo de amigos, porque nos conocemos todos,
sí,
y nos vemos todas las semanas allí.
Hmm. Y, claro, esta segunda pregunta viene casi al hilo de la primera. ¿Qué es lo que lo diferencia de un multicine, ¿no? Como si vamos aquí a la Lluvia, a los multicines. ¿Qué experiencia, ¿no?
Bueno, pues sí, buena pregunta también, porque, bueno, primero somos más pequeños, ¿no? Pero hay una diferencia importante, es que allí ni se come ni se bebe, ¿no? O sea, no hay palomitas, no hay... Intentamos que los móviles no suenen, aunque alguna vez se le escapa a alguna persona, pero intentamos que los móviles no se utilicen durante la película. Y luego hay un ambiente de atención hacia la película, de silencio. Eso es muy importante a los que nos gusta el cine. Y también en cuanto a la programación, porque intentamos poner películas, entre paréntesis, un poco raritas, ¿no? Un poco fuera de lo normal.
Sí.
Y, bueno, pues huimos un poco de los blockbusters, de los cines comerciales, de los grandes bombazos comerciales, e intentamos, al contrario, descubrir, al público que acude, pues descubrirle cinematografías, directores, que a lo mejor de otra manera ni les hubiera pasado por la cabeza ir a ver una película, pues, coreana o israelí, o, bueno, o dentro del europeo, pues no sé, danesa, etcétera. Y que hay temas muy interesantes y películas muy interesantes. Te voy a decir una anécdota. Nosotros, bueno, ya sabes que hemos dicho que llevamos casi 50 años, imagínate. Pues la primera película de Quentin Tarantino la pasamos nosotros y entonces cuando lo pasamos nadie lo conocía. O sea, que era igual que otros directores, digamos, han pasado por el cineclub antes de hacerse famosos, ¿no? Y luego, pues, han hecho otras películas o han sido fichados por Hollywood y se han hecho famosos.
Sí, también es interesante el que en el cineclub, porque yo soy socio desde hace 30 años, estamos aquí casi en familia, también da unos folletos con datos de la película, una pequeña crítica y una información que, claro, que no la tienes cuando vas a otro sitio. Entonces vas ya un poco sabiendo, y a veces pues puedes ver información en internet y para que la experiencia sea más completa. Aunque hay veces que deseas ir y sorprenderte, ¿no? Ir en plan virgen y no ir ya con una cosa preconcebida.
Hay dos,
¿no?,
tipos de espectadores. Y lo que comentas, nosotros efectivamente publicamos un pequeño dossier, porque también por otra cosa, porque hay veces que hay gente que cierto tipo de películas no le gustan por la temática o por lo que sea. Y entonces, para que puedan elegir el ir o no ir, eso primero. Pero sí que es cierto que me comentan muchos amigos del cineclub que hay algunos que no les gusta leer la información que damos hasta después de ver la película, para dejarse sorprender, ¿no? Y ver un poco lo que es, ir un poco, como dices, virgen a la película.
Una mirada virgen. Y aparte eso, ¿qué ventaja reporta a los socios? Un cineclub se habla de socios. ¿Cuántos socios hay ahora? ¿Ha habido más antes?
Hombre, a ver, nosotros, como puedes imaginar, durante 50 años hemos vivido... la vida del cineclub es una vida paralela a la del cine, ¿no?
Sí, luego
a la evolución que ha tenido el cine desde los años 70 hasta ahora. Claro, el cine que había en los años 70 no era lo mismo que ahora, me refiero en cuanto a a asistencia de público, ¿no?
Sí.
Fíjate lo que ha pasado por en medio, pues en los años 80 surge el vídeo, que fue una revolución,
claro.
el vídeo doméstico, ¿no?
Sí, eso fue la primera iniciativa de ver la gente ya cine en su casa, en su televisor,
porque hay que
ver aquellos de 28 pulgadas, de culo, los CRT.
Hay que recordar que antiguamente para ver una película tenías que ir al cine, porque en la televisión te pasaban películas antiguas, en fin, no eran, normalmente la gente iba mucho al cine, ¿no? Luego surge el vídeo, como bien dices, y claro, ya la gente se hace más cómoda, empieza a ver películas. Yo recuerdo la época de los videoclubs, ¿no?
Sí.
De ver a la gente por la calle con un bolso, en vez de ir a hacer la compra, iban a hacer la compra, pero de vídeos, ¿no?
El fin de semana
un
con
bolso
cuatro.
Lleno de cintas de vídeo para el fin de semana, etcétera. Pero es que luego surgen las televisiones, una profusión de canales, y luego ya las televisiones de pago con Canal Plus, sí. Y otras televisiones que pagabas por tener cine, ¿no? En la televisión,
sí.
y los canales temáticos. Pero es que luego nos viene ya Internet, ¿no?
Sí.
Y ya fue la revolución total, porque con Internet pues tenemos acceso a cantidad de
bueno, y ahora
películas.
Las pantallas HDMI de 55, bueno, que tienen
es
8.000
cierto,
pulgadas.
Yo,
y...
A ver, hay personas, hay socios del Cine Club que me han dicho, mira, yo lo siento mucho, pero me he comprado una tele muy grande, me he abonado a tal plataforma,
sí.
Y voy a ver las películas en mi casa. Hay gente que me lo ha dicho.
Mm.
La verdad es que el precio del Cine Club es irrisorio. Me preguntabas por qué compensa ir al Cine Club, pues porque sí, cada película
eso.
Vale 2,70. O sea, la única pega, entre comillas, lo de pega, pues es que nosotros obligamos de cierta manera a una especie de abono mínimo de 6 meses, que se hagan socios, porque no podemos hacer entrar y salir como si fuéramos un cine comercial, porque entonces no podríamos hacer presupuesto y financiar las películas.
Claro.
Entonces, pero la cantidad es muy módica y por esa cantidad el socio puede ver todas las semanas una película, digo, de estreno en la ciudad, en versión original, eso también hay que decirlo, para los que nos gusta la versión original, subtitulada, por supuesto. Y, bueno, pues también el Cine Club no solamente hace proyecciones, porque hacemos otras actividades también. Y tú
eso,
bien lo sabes
eso
porque
es.
Has asistido muchas veces. Nosotros... pues intentamos también, por ejemplo, cuando hay una efeméride, pues hacerle un homenaje a algún director, traer a alguna persona para que presente la película. Por ejemplo, Chema García Ibarra nos presentó Espíritu Sagrado, o el hijo de José Luis López Vázquez, que se llama igual que él, pues vino también a hablar sobre una de las películas de su padre, de José Luis López Vázquez, Pepe Frappé. En fin, intentamos hacer muchas actividades, ¿no? También hicimos recientemente el paseo por los cines de Elche, que fue una
cosa
muy
bonita. ¿No?
No, lo hicimos en noviembre fue. Un sábado por la mañana, José Francisco Cámara, el vicepresidente, pues se hizo un paseo por donde estaban antiguamente los cines, lo que queda de los cines también, y nos contó la historia de cada uno de los cines. Que no hay que olvidar que el Cine Club ha ido pasando por todos los cines
eso,
de la ciudad.
Ahora después lo hablaremos un poco, porque el Cine Club es casi la historia de las salas de cine en Elche. Precisamente ahora hay un hecho para nosotros, porque yo vivía toda la vida en Blas Valero y tú en Doctor Caro, y van a tirar lo que queda del Cine Ideal, que ya no se parece en nada, porque quitaron el antepecho ese donde estaba la cámara de proyección,
la cabina,
tal. No se parece en nada, pero sigue siendo para nosotros el Cine Ideal, que íbamos el sábado, entrabas a las 3 con un programa doble, porque era la película que hacían solo de estreno en el Capitolio, la pasaban ahí con una más de doble programa, que era o de Romanos o de Tarzán.
O del Oeste.
Más el nodo, pues a veces te reenganchabas y salías a las 9, ya con los ojos, como
huevo. Te voy a contar
una
anécdota. Mis padres, yo no sé si hacían los tuyos, mis padres iban de compra los sábados por la tarde de tiendas, como a mí no me gustaba y me aburría, me metían en el cine,
jovencito,
y luego venían a recogerme. A veces se les olvidaba un poco, o sea, se entretenía más de la cuenta y la primera película me la veía 2 veces.
Sí,
o sea, que
realmente,
por lo menos veía la mitad de la primera película, porque era sesión continua,
sí,
no es como ahora.
Sí.
No, o sea, no te tiraban del cine cuando acababa la película.
Sí.
Podías reengancharte ahí a toda la película.
Y era tal la afición al cine que, bueno, es como ahora lo de Bollywood y tal, yo creo que es lo mismo fenómeno que hay ahora en la India, ¿no? De cines de un montón de gente. a la vez, que había gente, entraba más gente de la que cabía y se ponían como tapizando las paredes de los lados, los pasillos, sí. De pie, y tú, el que estaba allí, tenía que tener la vejiga de hierro, porque el que se levantaba, ¡pum!, enseguida se...
No, es muy cierto, perdía. Es muy cierto, Leonardo. Eso era una cosa que la gente joven ahora no lo entiende, pero antiguamente les vendían, no había... O sea, seguían vendiendo entradas.
Sí.
Seguían vendiendo entradas, ¿no? Y cuando... Es como el fútbol también era igual, ¿eh? En el fútbol también había la gente... Vendían entradas y había gente, mucha gente de pie que no se sentaba. Pero en el cine ocupaban los pasillos y cuando se vaciaba un asiento enseguida, efectivamente...
Sí, sí, estaban y llenaba. Los niños, como no pagaban, se ponían encima de los padres. Y si había un niño en una silla al lado, bueno, todo el mundo se le tiraba encima. Oiga, el niño, tal. Pues sí, la historia, yo creo que es de los pocos cineclubs que queda. Bueno, hay uno muy antiguo, que es el FAS de Bilbao, que es del 53, pero normalmente ya en los 80 cayeron los cineclubs. Tuvieron su etapa buena a partir de los 50 y luego con la ley esa de Fraga del 63 de asociaciones culturales, pues hubo un aluvión de creación de nuevos cineclubs. Y yo creo que eso que has comentado de no... de hacer los abonos de 6 meses, yo creo que eso ha servido para que tenga una cierta, dentro de lo posible, estabilidad económica, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón. A ver, yo no tengo cifras, pero si miramos los cineclubs que había en España a final de los 70, a principios de los 80, veríamos que eran, vamos, casi todas las ciudades había un cineclub prácticamente. ¿Cuántos quedan ahora? Pues se pueden contar, pues en la Comunidad Valenciana se pueden contar a lo mejor con una mano o como mucho, no creo que llegue a las dos manos los cineclubs que hay que funcionen regularmente en la Comunidad Valenciana. Entonces nuestro cineclub precisamente lo ha salvado dos cosas. Una, que nunca hemos abierto taquilla, es decir, que siempre hemos trabajado con un presupuesto, o sea, sí, para no entrar en números rojos. No hemos gastado nunca más de lo que teníamos en caja, ¿no? Y por otro lado, durante una época, una cosa curiosa, cuando surgieron los bingos en España, se autorizó el juego, la primera ley que apareció en España de juego, pues los bingos tenían que estar asociados a una sociedad cultural o deportiva. Entonces todos los bingos buscaban un patrocinador, por decirlo de alguna manera, para que les dejaran abrir la empresa, el bingo, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de que una empresa pues nos propuso ponerle el nombre del cineclub, fíjate, el Bingo Cineclub Luis Buñuel.
El Bingo Altamira, que aún está.
El Bingo Altamira, efectivamente, sí. Entonces, durante muchos años nos pagaban mensualmente una cantidad, bastante dinero, y claro, ellos también ganaban mucho dinero.
100.000 pesetas.
Ya no me acuerdo, sé que para la época era bastante dinero y nos permitía pues vivir en la abundancia, o sea, nos permitía muy bien. Sí. Luego la ley cambió y ya, digamos, disgregaron o separaron un poco el tema del bingo, del juego, de la cultura, ¿no? El deporte, que no tiene nada que ver. Y entonces la asociación nos dio una especie de indemnización, de compensación, y ya pues la empresa ya vivió por su cuenta, ¿no? Pero vamos, eso también nos ayudó en una época difícil a mantenernos.
Sí. Sí, era sobre el 1985,
los años 84, más o menos, sí, los años 80.
Y entonces cuando se estaba en el Capitolio, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que
luego el Capitolio fue subiendo el precio y tal, y entonces hubo que cambiarse, o sea, es que el cineclub ha estado en todas las salas. Sí. Empezó en la Peña Madridista, ¿no?
Luego pasó en la Peña Madridista, en la avenida Pedrat, sí.
A la avenida allí abajo.
La avenida que, para los que no sepan dónde estaba, pues estaba en Filet de Fora, un gran parking que hay ahí en Filet de Fora, eso ahí estaba el Cine Avenida.
Luego el Ideal, que es
el Ideal que hemos hablado en Blas Valero, que como tú bien dices, se está desmantelando, era uno de los pocos cines que quedaba. No es que como arquitectura fuera nada especial, porque no era nada especial, pero sí que está ligado a muchos recuerdos de mucha gente, a muchas tardes de cine.
Era un cine popular.
Incluso parejas, que en aquella época pues el cine era un refugio para las parejas, ¿no? Para poder hacer aquello que no podían hacer en la calle, como abrazarse, besarse, etcétera.
Meterse mano. El Alcázar también, que sí que queda la arquitectura, aunque
por
es
lo
un
menos,
gimnasio.
Bueno, arquitectura exterior. Porque la interior se la destruyeron. Y hay que recordar que en el interior también era muy bonito, de hecho. Mi compañero y amigo José Francisco Cámara tiene un trabajo muy interesante, una un trabajo fin de grado sobre la arquitectura del Alcázar y con fotografías de cómo era por dentro, por fuera, toda la decoración arabesca que tenía, mudéjar, etcétera.
Sí, dicen que está protegido la fachada y la escalera.
Debían de haber protegido también, claro, la decoración interior. Sí,
luego la parte interior. Pasó al Capitolio, que también tiene protegida la fachada y la escalera, que luego fue la tienda de Zara hasta que se cerró. Y por último ya la etapa de los cines Odeón, antes de pasar a donde está ahora. Que ahora está, ¿dónde está ahora?
Hombre, ahora estamos en plena glorieta, en pleno centro de Elche, en el aula de la Fundación Mediterráneo. Y bueno, de momento pues seguimos allí, a pesar de que ha habido rumores de que se iba a cerrar o no, de momento pues nosotros seguimos allí mientras no nos digan lo contrario. Es un lugar privilegiado porque estamos en pleno centro de la ciudad, claro, y un sitio muy a mano para ir todos los viernes a ver el cine. Sí que es verdad que la sala es un poco más pequeña que en un cine normal, pero tampoco somos tantos y para la cantidad de gente que somos... Pues también ha habido durante la historia lo que se llamaban los minicines, ¿no? En Alicante, por ejemplo,
los Astoria,
estaban los Astoria, los Ana también de Alicante, son salas pequeñas, ¿no? Porque también es un tipo de cine pues que tampoco van miles de personas, claro, ¿no? Son un cine un poco minoritario.
¿Cuántas sesiones se hacen?
Bueno, pues hacemos todos los viernes, ahí hacemos dos sesiones para facilitar al socio que pueda asistir. A las 5:30 es la primera y a las 8 la segunda. Hay veces que la película es un poco más larga de lo normal y entonces modificamos algún horario, pero ese es el horario regular. Y eso sí, seguimos el calendario del curso escolar, es decir, que en verano, julio y agosto, no hay cine y luego durante las vacaciones de Navidad y las de Semana Santa... también descansamos, ¿no? Sí. Un poco, digamos, los demás viernes prácticamente, a no ser que sean festivos, pues siempre somos fieles a la cita de los viernes ahí.
Bien, pues no queríamos dejar esto sin hablar de la experiencia de los cines Odeón, que es una cosa, digamos, excepcional en nuestro entorno, ¿no? Que en el año 2004 cerró la comercial y... en esa Nochebuena y tal, por esas fechas, el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Cultura, pues decidió comprar los cines Odeón para proyectar películas, porque no quedaba ya ningún cine en el centro de Elche. Ya había que ir fuera a la LLUB en esa época, los multicines. Entonces, como programador del cine Odeón, pues me gustaría que nos hablaras un poco de esa experiencia.
Bueno, pues la verdad es que es un lujo. Es un lujo tener el cine Odeón como referente aquí en Elche, porque todas las semanas el público de Elche puede ver una película que está muy bien, por un precio muy módico, por 3 euros, y bueno, pues son películas muy recientes. De hecho, ahora tenemos, por ejemplo, todas las de los Goya, y somos un modelo para otras ciudades españolas que han llamado al ayuntamiento para precisamente preguntar cómo se hace eso.
Vale, por el precio, por el cine infantil...
Sí, bueno, también tenemos el cine infantil, efectivamente, pero son películas todas muy recientes, de reestreno, eso sí, pero muy recientes y a un precio muy módico, y también una programación de calidad. O sea, la persona que vaya al cine Odeón puede estar seguro que va a ver una buena película, y además variadas, o intentamos variar de géneros, de nacionalidades, etcétera.
Pues bueno, ya no da tiempo para más. Creo que nos hemos pasado un poco, pero claro, hablando con José Vicente...
Podemos venir otro día, ¿no?
Sí, hablando con José Vicente se te pasa el tiempo. Agradecemos por su presencia aquí, porque ha hecho un hueco en sus clases, porque es profesor de francés en el Instituto Sixto Marco, y por eso lo hemos podido encajar aquí en esta grabación, porque los lunes a la hora del programa tiene clase. Muchas gracias, José Vicente.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Hasta la próxima.
Y ahora, en el espacio de nuestras canciones, Pedro os va a sorprender.
Hola, bon dia. Avui escoltarem un poema de Miguel Hernández, cantat per Joan Manuel Serrat, amb la qual cosa es unim a l'homenatge en el comiat dels escenaris d'aquest gran cantautor català, que tant ha fet perquè l'obra del nostre insigne poeta fos més coneguda per tot el món. Les cançons del Besòs de la Ceba, Les nanes de la cebolla, escrites per Miguel Hernández a la presó d'Alacant, on estava injustament tancat i on va morir.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble
luna del pecho. El triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Hoy, en nuestra tertulia, queremos tratar un tema que nos atañe a todos. Vivimos en un país en el que casi todo el mundo se queja de los impuestos, en el que casi nadie se siente orgulloso de pagarlos y con ello contribuir al mantenimiento de la educación, la sanidad, las pensiones, en definitiva, la calidad de vida de nuestra nación. Vamos a ver cómo sería nuestro país sin impuestos. Nuestros contertulios van a tener que realizar un gran esfuerzo de imaginación para ver cómo funcionaría nuestro país de esta forma. Vamos a ir tratando de entender cómo funcionarían todos los servicios más esenciales. Pedro, ¿cómo sería la sanidad si no hay impuestos para financiarla?
Bueno, el amigo Pablo nos lleva a un mundo distópico total, ¿no? Porque, claro, hablar de lo que es el impuesto en estos momentos en que nos encontramos en un año electoral, en un año donde esto va a ser una de las partes más importantes en que los partidos políticos van a luchar por conseguir el voto de la gente, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Claro, ¿cómo sería la sanidad si no hay impuestos para financiarla? Bueno, pues evidentemente tendríamos que ir a un tipo en el cual tendríamos que estar procurando tener, como en el siglo XIX, procurando tener una sanidad que tendríamos que financiarnos nosotros mismos, ¿no? Es decir, hoy en día pues sí que tenemos los seguros privados, pero claro, los seguros privados tendríamos que analizar qué coste, ¿no? Tendríamos que financiarnos nosotros, pagar ese coste, ¿no?
¿Qué cuesta un seguro privado?
Bueno, un seguro privado tiene una variabilidad tremenda, ¿no? Porque te puede costar desde 150 euros a 300, pero claro, de ahí tendríamos que estar hablando de todos aquellos, las coberturas que implica, ¿no? Porque el problema está en que un seguro que te financie única y exclusivamente una atención primaria, pues, bueno, podría ser, no digo ya soportable, pero a lo mejor soportable por una capa media de la sociedad. Pero cuando entramos ya con unos seguros que nos cubran hospitalizaciones, que nos cubran edades ya avanzadas, porque no hay que olvidar que los seguros privados, las pólizas se renuevan año a año, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues la variabilidad de precios es realmente importante. Y, evidentemente, no sé si la sociedad española en su conjunto está preparada o tiene la disponibilidad suficiente como para poder.
Lo que está claro que este tipo de seguros, sí, exactamente, que menos que contemplen la atención primaria, pero yo no estoy muy seguro de que una intervención quirúrgica la cubra. Posiblemente si una persona se tiene que operar de lo que sea, tendrá que pagar esa intervención, cueste lo que cueste.
Bueno, ahí encontramos el tema de los copagos. El tema de los copagos es un tema también muy amplio, ¿no? Porque, claro, tú puedes hacer un copago, bueno, podemos, tenemos el ejemplo más claro, es con lo que tenemos con los coches, con las franquicias, ¿no? Si tú tienes un accidente y tú tienes una franquicia, tienes un seguro a todo riesgo, con una franquicia de X. El copago tú lo tienes a todos los niveles. En la sanidad tú tienes el copago con la atención primaria, atención que si según las veces que vayas a tu médico, ¿no?, para cualquier consulta, ¿no?, pues si tú participas en el pago, pues la prima del seguro pues será más baja. Uh-huh. Si no participas, la prima del seguro será más alta. Con lo cual, el tema de copago, pues lo mismo que hemos hablado de lo que es el seguro privado, la prima, pues el copago también es una parte muy importante que hay que tener en cuenta.
O sea, que entonces,
yo ahí lo que veo es que ahí dependería la salud del poder adquisitivo, porque si no tienes dinero para una operación, como a veces pasa en algunos otros países, pues te vas a morir o vas a vivir muy mal. Entonces, en principio, la salud pues sería para los que tienen dinero y se pueden pagar esas operaciones. Y quien no, pues moriría antes.
Bueno, ahí hay este ejemplo, estas soluciones no son nuevas de ahora. Ya en el siglo XIX, principios del XX, con la industrialización y tal, aparecieron las igualas. Es decir, las ciudades industriales, las fábricas y demás, hacían igualas. Tú tenías una iguala y tenías una serie de médicos, una serie de servicios, ¿no?, que en la misma empresa o los trabajadores de esa empresa pues contrataban a una serie de médicos o a un médico para poder tener esa atención. Con lo cual, lo del seguro privado es algo que existe, afortunadamente.
Pero estamos hablando de empresas de un cierto tamaño que podrían contratar un servicio médico para sus trabajadores.
Sí, sí, no, por supuesto. Y estoy hablando de ciudades industriales. Finales del 19, principio del 20, muy pocas ciudades industriales había en todo lo que es en nuestra tierra, ¿no? Hay muy poca gente. Con lo cual, bueno, pues lo que me quería referir es que no es un tema nuevo, no es un tema que existe. Ahora, evidentemente, como acabáis de comentar, la sanidad, si no tuviéramos esta sanidad de cobertura universal, pues tendríamos que financiarnos nosotros nuestros propios médicos, hospitales y demás, como pasa en Estados Unidos o como pasa en otros países.
Entonces, una persona de nuestra edad, en torno a los 60, 60 y algo de años, que bueno, que más o menos vamos unas cuantas veces al médico al cabo del año, posiblemente que si una nos tiene que operar de cataratas, que si vamos, somos como esos coches que de vez en cuando hay que arreglar un poco.
Empezamos a ser rentables.
O sea, todos los años necesitamos un servicio médico. ¿A cuánto nos puede ascender? ¿Cuánto nos costaría esta atención médica? No sé, yo voy 3 o 4 veces al año al médico de cabecera. Y alguna vez que otra, no, gracias a Dios, no estoy en el quirófano todos los días, pero...
Sí,
mira, tenemos aquí a Isabel, que nos pide paso, una compañera que se va a incorporar a nuestro equipo, que está aquí con nosotros escuchando y quiere decir algo.
No, que aparte de lo que tú dices, que vas 3 o 4 veces al médico y vale, eso es un dinero que te costaría volverlo, pero aparte son la medicación,
claro,
pruebas que te tengas que hacer, o sea, que si no se pagan impuestos, si fuera todo así privado, con seguros privados o copago, sería un desastre, sí. Porque no lo podríamos permitir, igual que las pensiones y todo.
Sí.
Los impuestos hay que pagarlos, son imprescindibles para nosotros ahora, para los que vengan después, lo que pasa que no sé qué va a pasar.
Sí, sí.
Sí, va a haber pensiones para los jóvenes de ahora cuando pasen 30 años, no sé. Pero está la cosa un poco complicada. Pero ya te digo, no es solo la visita del médico, sino los medicamentos. Hay medicamentos que te cuestan 60, 70, 80 euros.
Sí. Sí,
entonces, ahí está.
Sí, yo recuerdo, no sé si ahora lo seguirán haciendo, pero antes en el hospital, cuando alguien ingresaba y estaba unos días en la habitación, y en fin, una vez que le daban el alta, nos daban, era de modo orientativo, pero como una factura, donde se indicaba lo que había costado la estancia de ese paciente en el hospital esos días. Y claro, como no nos costaba un duro, pues no le hacíamos ni caso aquella factura.
Recuerdo yo eso de mi padre cuando murió, nos llegó una factura del tiempo que estuvo en el hospital. Estuvo poco tiempo, porque primero estuvo en el hospital de las monjas, entonces en Alicante. Que eso era para gente que no tenía seguridad social. Bueno, una historia, que eso sería otra historia. Entonces nos dieron la factura y yo me quedé, digo, anda, no sabíamos que claro. lo que costaba claro. ni que, vamos, que te dicen lo que
sí, precisamente,
el dinero que
eso
que
es para que nos concienciemos, igual que sí, ahora sí. mismo aquí estamos hablando un poco también para concienciarnos de lo que cuesta cada cosa. Porque, por ejemplo, no sé si alguno de vosotros sabe contestar ante un accidente, una enfermedad, un trabajador. Ahora mismo tenemos claro que, bueno, la Seguridad Social paga, no sé, un 75%, sí. lo que es, un 100%, depende sí. del caso de cada uno, por estar de baja y tal. Pero si no hay impuestos, si no hay nada, ¿qué pasa?
Cuando estás de baja no cobras.
No cobra. Esa persona, en los días que esté enfermo, los días que esté accidentado, sí. ¿no? está pues sí. en su casa sin cobrar.
Tal cual.
Con lo cual, esto es un problema.
Bueno, yo quería abundar con el tema de las pólizas privadas, ¿no? Y la situación en que nos podemos encontrar también para la gente ya con una cierta edad, ¿no? Porque si tú ya tienes una póliza ya contratada y todo tiene, hemos dicho que se renuevan anualmente, y luego las pólizas también ponen una edad límite, ¿no? A la hora de edad límite, bueno, pues la gente tendría que tener muy en cuenta al alcanzar la edad límite pactada, debe consultar a su compañía las soluciones que te ofrecen. Si puede seguir ofreciéndote cobertura y en qué condiciones, con qué garantías, con qué límites y a qué precio. Es decir, algunas compañías optan por no renovar y otras pueden seguir prestando cobertura, pero a cambio de un incremento considerable de la prima o en detrimento de ciertas coberturas. Con lo cual, evidentemente no es lo mismo una pareja de veintitantos años, de 30 años, que vaya a contratar una póliza de seguro de salud, ¿no? A unos señores o unas señoras, ¿no? Con una edad, ¿no? En las cuales, pues evidentemente, primero que tienen la utilización del acto médico es muy superior, es muy superior, con lo cual, evidentemente, la compañía, pues el coste se le supone, y las intervenciones quirúrgicas y demás, pues son, con lo cual a la hora de contratar una póliza, pues sí que creo que sería que tendríamos que tener muy en cuenta qué es lo que realmente estamos contratando. A lo que al final me remito a decir que la bondad de tener una cobertura, ¿no?, que nos dé la tranquilidad de que tenemos la parte sanitaria cubierta y que sea universal, ¿no?
Esto nos da mucha tranquilidad.
Nos da muchísima
eso que dice Pedro es lo que pasa con los coches. Cuando tú tienes el coche con mucho tiempo, te va subiendo el seguro.
Exacto.
Pero claro, el coche cuando tiene mucho tiempo, al final lo cambias. Pero tú no te cambias. Claro. Tú sigues teniendo unos años y cada vez más.
No des ideas.
Porque entonces... O sea que con lo que estamos hablando aquí, está claro que estos seguros pues son caros. Tener un seguro privado, ¿quién se lo puede permitir en este país? ¿Qué porcentaje de población? ¿Un 10%, un 15%? ¿Y el resto? Cuando se pongan enfermos.
10, 15, 20, depende.
No, hay una. En ciertas comunidades está incrementándose muchísimo la cobertura, ¿no? Pero claro, lo que se está incrementando es la cobertura de lo que es asistencia primaria, ¿no? Porque evidentemente nuestra sanidad es, como se suele decir, manifiestamente mejorable. Y tiene que mejorar, y se tiene que gestionar mejor, por supuesto. Y entonces, bueno, lo que se está buscando en muchísima gente es una salida para poder esto ir a la primaria y decir, bueno, que me van a ver el médico dentro de 10 días, ¿no? Y que a ver si me puede ver antes. Aunque también esto, pues todos nuestros funcionarios que están en MUFACE y tal, están notando que ya esa asistencia tan inmediata ya no es verdad.
Bueno, yo quería cortar a Pedro una cosa porque... como tenemos previsto hacer un programa más adelante, quizás el mes que viene, para hablar exclusivamente de la sanidad, una tertulia,
claro, pues,
sobre todo por las listas de espera y todas estas cosas, hoy queríamos más centrarlo en lo que cuesta la sanidad a cualquier persona, para que seamos conscientes de que estamos pagando unos impuestos pues porque nos están dando unos servicios que si no, no los darían. Ahora quisiera preguntarle a Leonardo, que ha estado en la educación, él ha sido profesor. Leonardo, ¿cómo sería entonces la educación sin impuestos?
Leonardo, habrás visto que el moderador nos va censurando, ¿eh?
Va cortando. Bueno, intentaré ser amable para que no me corte. Bueno, la educación, por ejemplo, En una educación privada pues cuesta alrededor de 6.000 euros al año en cuanto a secundaria y eso. Yo, que vengo del mundo de la formación profesional, yo sí que lo he notado. Hubo unos años que podíamos pedir al año para reponer material modulado X cantidad y luego llegó otro gobierno y de momento teníamos cero y empezaron a deteriorarse las cosas. Aún así no es una cosa perfecta ese tipo de dotaciones, porque cuando llegan los concursos y todo eso ya te llega el material un poquito a veces obsoleto. Pero en fin, y una universidad por lo mismo, 9.500, 10.000 al año o más. ¿Qué pasa con esto? Pues que solo se lo podría permitir la gente que tuviera esos medios. Y el resto de gente, que estamos hablando, pues, o mejor de una mayoría de población, no podría pagar eso. Y un país como el nuestro, que está en plena evolución tecnológica, no se puede permitir renunciar al talento de un 60-70% de la población. Porque hacen falta un montón de técnicos, de ingenieros, de matemáticos, de humanistas, hacen falta un montón. Ahora mismo hay ciertas carreras que tienen todo vendido antes de salir. Entonces, como el talento está repartido estadísticamente, da igual que hayas nacido en una familia pobre que en una rica, entonces un país no se puede permitir renunciar a todo ese talento, despreciarlo solo porque no tengan recursos económicos. Porque entonces te pierdes en la competición que hay de países. No puedes.
Sí, Isabel, ibas a decir algo.
Leonardo, ¿tú crees que se desprecia a esa gente que dices tú que es pobre, el talento, teniendo las universidades tan buenas que tenemos públicas?
No, pero es que yo te estoy diciendo, estamos con el supuesto este tipo Blade Runner de que no hay impuestos, de que cada uno se paga lo suyo. Entonces, si cada uno se paga lo suyo, ya. Tú no vas a pagar claro. Una familia no, pobre. No. Es que estamos en ese supuesto.
Vale, vale.
Nos cuesta meternos
me
ahí.
Yo me he ido ya al otro.
Claro.
Vale.
Entonces, los medios lo mismo, son caros. O sea, si yo quedaba el tema de mecánica de coches, tienes que traer cajas de cambio, todo eso es caro. Las aulas, dotarlas, el profesorado, vale dinero. Todo eso vale dinero. Entonces,
claro, la enseñanza no podría ser obligatoria si no hay una financiación pública que financie la enseñanza. A nadie se le puede exigir, oiga, usted tiene que llevar a su hijo al colegio. ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a llevar al colegio si no tengo dinero para pagarlo?
Claro, no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. Entonces, abundaríamos más en la desigualdad, pero además, este sistema que hoy día se nutre de técnicos en países como España, pues se iría para atrás. O sea, sería pegarse un tiro en el pie hacer eso.
Sí, yo entiendo también, si me permitís, ¿no?, que es muy controvertido también el tema de la universidad pública, las tasas universitarias. Las tasas universitarias, la universidad pública, pues bueno, es mucho más, evidentemente, mucho más barata porque tiene acceso muchísima más gente, afortunadamente, ¿no? Pero claro, todavía está la discusión de la tasa universitaria. La tasa universitaria es un importe que, pues para una clase, desde una clase media baja hacia una clase en la cual no tenga ese poder adquisitivo, también es un problema. Y entramos en el problema de las becas, ¿no? Si queremos que haya un ascensor social, que la universidad lamentablemente está siendo... está dejando de ser ese ascensor social que creíamos que funcionaba, pues bueno, hay que invertir. Claro. Es invertir en la universidad pública, ¿de dónde podemos sacar ese dinero si no es de los impuestos?
Claro.
Si no hay impuestos, no hay universidad pública. Si no hay universidad pública, cercenamos absolutamente lo que es ese ascensor social que durante muchos años hemos creído, aunque ahora, hoy en día... Bueno.
Hemos tocado dos patas importantes en el estado del bienestar.
Un momento, sí, yo quería decir que no todo es universidad, que, por ejemplo, la formación profesional tiene hoy día muchas más salidas que la universidad, con un montón de familias profesionales nuevas y que están muy cerca ya del mundo productivo, o sea, que ya no se puede achacar a eso, decía, no, es que la FP dan unas cosas y en el mundo del trabajo los empresarios necesitan otra. Con la FP dual, pues... Se ha paliado eso y con las prácticas en empresa. Entonces, que
Pero Leonardo, si me permites, sí. Lo que es la formación profesional, todos hemos conocido, bueno, los que tenemos algunos años, ¿no? Lo que eran las universidades laborales, luego se quiso aquello, bueno, hablar de las maestrías industriales, luego cuando se computaba para poder pasar a la universidad teniendo el formación de segundo grado, etcétera, etcétera, etcétera. Que la FP...
Perdonad, estamos entrando otra vez en otro debate que no es el del día.
Es muy interesante lo de la FP y muy importante para mí.
Yo creo que eso da para
otra
tertulia y tal.
De muchos jóvenes.
Porque antes iba a decir que hemos tocado dos patas importantes del estado del bienestar, como la sanidad y la educación, pero hay una tercera parte importantísima y sobre todo para el colectivo de sabios que aquí estamos, que son las pensiones. Si no hay impuestos, si no cotizamos, ¿cómo vamos a tener pensiones cuando nos jubilemos? ¿Qué pasa? Que tendríamos que volver, ¿os acordáis? Bueno, yo no lo he vivido, pero
no,
a los padres los tenían que tener los hijos porque los padres no tenían medios para vivir porque no había pensiones.
No, perdona, en Alemania todas las reformas que se han hecho han sido para ir bajando las pensiones. E incluso ya hay empleos extraños, pequeñitos, para gente de 70 años que tiene que volver a trabajar en pequeñas cosas que les han hecho para ellos, como si fueran becarios, ¿sabes? Uh-huh. O sea que, ojo.
Sí, bueno, Pedro y yo, que como sabéis, venimos de la banca y hemos estado con el tema de los planes de pensiones y tal. Bueno, salvo que sea multimillonario, un plan de pensiones, según lo que se va ahorrando, no da para luego vivir exclusivamente de ese plan de pensiones, si no hay una pensión de la Seguridad Social. ¿Sabes?
Sí, sí,
lo mismo
sí.
Que hay, las pensiones son bajas, la de la Seguridad Social ahora mismo, por experiencia sabemos que lo que se aporta a los planes de pensiones tampoco son unas cantidades que son para vivir los 15, 20 o 25 años que uno tiene después de los 65, ¿no?
Es que ahora no es como antes, ahora duramos mucho.
Con lo cual...
Leonardo, no continúes dando ideas.
Oye, y bueno, ¿qué vamos a ver? Si no, la ley de la dependencia, que lleva 4 días como aquel que vive, vamos, de eso ya ni hablamos. Si no hay impuestos para los demás, ¿cómo va a haber para eso? ¿No? Y así sucesivamente. Los políticos tendrían que ser altruistas. Si no hay impuestos, los políticos tendrían que ser altruistas. ¿De dónde se les va a pagar?
Bajarse un poco el sueldo y decir, eso va para las pensiones, para futuras pensiones que no se se van a poder
pero,
pagar.
Pero si no hay...
Ya.
En fin,
hombre, si me permitís, este tema es muy... Vamos, en Francia, tenemos ahora en Francia unas huelgas, ¿no?
Sí.
Porque están intentando pues la edad de jubilación pasar de los 62 a los 64 años, ¿no?
Fíjate.
Aquí tenemos el incremento de las pensiones, si tienen que ser... a referenciadas a IPC o no, los que pensionistas han estado sufriendo esos incrementos del 0,25 o cantidades inferiores, ¿no?, durante muchos años. Y, evidentemente, una pensión es la que da una tranquilidad a una persona que ya no puede realizar un trabajo, su trabajo, por problemas normales de edad, ya no puede realizar su trabajo y ya no quiere depender solamente de la bonomía de sus hijos.
En fin, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta nuestra tertulia se han quedado aquí muchas cosas por decir. Creo que ha quedado suficientemente claro que es imposible que un país funcione sin impuestos. Esperamos haber contribuido con esta tertulia a comprender que es necesario la contribución de cada uno en su justa medida y nivel económico al mantenimiento de nuestro estado de bienestar. Debemos sentirnos orgullosos de contribuir a ello. Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa deseando que haya sido de vuestro agrado. Volveremos con el programa Abriendo Caminos el lunes 20 de febrero próximo a las 11:30 aquí en Radio UMH a través de radio.umh.es desde cualquier lugar del mundo. Se despiden de vosotros, Pedro.
Muy bien, hasta la vista.
Leonardo.
Adiós.
Isabel.
Adiós.
Y este que les habla, Pablo Fernández. Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.